más bien vagos sobre lo que el Partido Comunista denomina desarrollo de alta calidad. El problema es que calidad se ha convertido a menudo en eufemismo de sumisión al gobierno, sin importar la penalización a los sectores más dinámicos de la economía. Hay, claro está, elementos de coherencia en el planteamiento largoplacista de Xi, quien sin embargo tendrá que hacer frente a dos barreras a las que quizá no esté tan acostumbrado. Una es la preocupación de la población china por las malas perspectivas económicas, lo que hace prever cierta flexibilización en la negativa a implantar estímulos monetarios. Otra barrera es el clima más selectivo ante la globalización en el resto del planeta, lo que puede frenar las exportaciones chinas de vehículos eléctricos o paneles solares. Por si esto no bastara, las inversiones se están trasladando a otros países asiáticos percibidos como destinos más seguros. Si Xi puede controlar la economía, el resto del mundo, o al menos Occidente, ha decidido que puede imponer límites a las relaciones económicas con China.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya son las 6 de la mañana. Lo tengo que ya, si me acabo de levantar. Sí, pero fíjese, hay gente que lleva haciendo cosas durante toda la noche para que usted ahora se levante y funcione el autobús y el agua salga del grifo y la calefacción caliente y haya electricidad y todo, y el lechero haya pasado y todas esas cosas que forman la sociedad que despierta. A las 6 de la mañana hay que estar ya haciendo muchas cosas porque hay que poner en marcha un país como este nuestro en el día de hoy, martes 5 de marzo del 2024. Hoy saldrá el sol, aunque bien es verdad que podría llover en Galicia, Cantábrico, Pirineos y Cataluña, y el viento soplando fuerte en el norte peninsular y el Ampurdán. En cuanto a las temperaturas, pues son frescas, sí, pero vamos, te abrigas, si no. Las mínimas se acercan a los 0 grados, pero eso no es gran cosa. Bueno, vamos a ver. La actualidad. Mire, en el año 60, creo que fue el año 62, Crick y Watson describieron o descubrieron por primera vez cómo era el ácido desoxirribonucleico, el ADN, la molécula del ADN, ¿no? Los nucleótidos, que tienen dos hélices, una hecha molécula de azúcares y de fosfatos, que están unidos por una suerte de escalones que son los pares de bases. Eso es el ADN. Que la verdad es que esto se le ha ocurrido a Sergio Barbosa, que está todo el día pensando en estas cosas en la cabeza, que dice, oye, la actualidad se sigue pareciendo una cadena de ADN. Y es verdad. O sea, hay dos cadenas en espiral que podrían hacer una especie de escalera de caracol y una serie de peldaños o de puentes de bases que van de una cadena a la otra cadena. Bueno, pues el jaleo que tiene montado el PSOE de Pedro Sánchez es una hélice de ADN. Una cadena sería el caso Coldo y el otro sería la amnistía, que más o menos son dos casos de corrupción en diferentes graduaciones, ¿no? Sean económicas o sean políticas. Y los dos se entrelazan entre sí. Tienen pasarelas que las comunican. Hasta el punto de que Pedro Sánchez pasa de una a otra. Así se hacen las cosas. Ahora que se deje de hablar del caso de la mascarilla, pues vamos a pasar a la otra cadena y vamos a hablar de la amnistía. Y piensen ustedes, la amnistía es como para que... Hablar de la amnistía es para que... En fin, para que uno se meta debajo de una piedra, debajo de un agujero y cubierto de tierra, pero parece que le compensa más hablar de ese tipo de corrupción política que el tipo de corrupción económica. Es un síntoma del estado de nervios en el que está el sanchismo. ¿Cómo tiene que ser de oscuro y pestilente el asunto de las mascarillas para que al PSOE ahora solo le interese hablar de la poca vergüenza de la impunidad judicial para los golpistas, malversadores, como si eso fuera un tema agradable? Vamos a ver, la esperanza es que se reste foco al caso Coldo. Y bueno, vamos, si les parece bien, como hay dos hélices, vamos a hablar de la primera de las hélices. De la primera de los espirales, que es el caso Coldo. Y luego, si quieren, hablamos de tranquilamente de la amnistía, que hay de todo. Y muy interesante. Pero bueno, lo primero. La Fiscalía Anticorrupción Europea ha confirmado que abre investigación sobre lo ocurrido con los contratos de suministro de mascarillas que Baleares y Canarias pagaron con fondos europeos. Una investigación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias. Y la Fiscalía Española ha hecho saber a la europea que hay fondos europeos de por medio, porque Paquita Armengol y Ángel Víctor Torres decidieron pagar los pufos que se dejaron colocar por la trama con fondos europeos. Y la Fiscalía Europea ha dicho: hombre, me interesa el asunto y esto tiene que ser aclarado. Dicen algunos que hoy Armengol sí se podría dignar a hablar, aprovechando que tiene un acto sobre el Día Internacional de la Mujer, que, como saben, es el próximo día 8. Ayer hubo otro acto en el Congreso, pero se quitó de medio. Tuvo que mandar a un propio del PSOE de Baleares a enredar como un trilero con una factura con la que intentaron convencernos de que el gobierno socialista balear sí sabía que las mascarillas no eran de máxima calidad y que en el fondo la trama no le estimó. En fin, cosa que no cuadra, porque ellos lo que pidieron a la trama fueron mascarillas para proteger a profesionales sanitarios, o sea, cubrebocas de FFP2, y ahora nos tratan de convencer de que no, bueno, de que solo pidieron mascarillas de uso civil. Hombre, tan civil que la calidad no daba ni para ponérselas a un gato de escayola. Por eso están cogiendo polvo en un almacén en Baleares. Y a diferencia de lo que hicieron Adif y Salvamento Marítimo, Baleares no reclamó que les cambiaran las mascarillas. Y solo pidieron que les devolvieran el dinero 3 años después, cuando se fueron del gobierno, para curarse en salud y dejarle el marrón al nuevo gobierno del PP que llegaba. Y ahora aquí, esto, el PSOE tiene que decidir si se acaba haciendo daño a sí mismo o trata de reconducir esto de alguna manera, porque Armengol, para defenderse, además de hacer la trilera con alguna factura inverosímil, está empezando a dejar caer que su gobierno autonómico lo único que hizo fue fiarse de la recomendación del Ministerio de Transportes. Es decir, yo le paso el marrón a Transportes, pero cuidado que se lo estás pasando a Sánchez. Por lo cual tienen que personalizar mucho la culpa en Ábalos. La culpa es de Ábalos, solo Ábalos, que fue el que nos recomendó a Coldo. Pero ojo, porque en el PSOE se ponen nerviosos con eso de acusar o acosar demasiado a Ábalos. No vaya a ser que se revuelva y cuente lo que sepa. De hecho, ayer ya se revolvió contra Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, al que tanto decía comprender y tal y que cual. Quiere que se abra un expediente a Santos Cerdán porque es verdad que había incluido sus datos personales en el comunicado que anunciaba su expulsión del grupo parlamentario socialista. En fin, bueno, esto promete dar grandes momentos, como saben ustedes. Y ahora, si les parece, hablaremos de la amnistía en un momento, porque ya está aquí Ángela Sánchez, presta y dispuesta a contarnos cosas de este día de hoy. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Te cuento, por ejemplo, que Pedro Sánchez va a empezar hoy su primer viaje a Hispanoamérica de esta legislatura. Entre hoy y el viernes va a estar en Brasil y en Chile, donde se va a reunir con sus presidentes Lula da Silva y Gabriel Boric. A todo esto, la Guardia Civil ha trasladado esta madrugada al puerto de Motril, en Granada, a 50 personas de origen magrebí que habían llegado a la isla de Alborán en diferentes pateras la semana pasada. Entre ellas hay al menos 5 menores. Y esta noche vamos a estar también muy atentos a Estados Unidos, porque llega el conocido como Supermartes Electoral. Están en juego los delegados de 15 estados para elegir a los candidatos demócrata y republicano. La cita llega horas después de que el Tribunal Supremo del país autorizara a Donald Trump a presentarse a las primarias. Declara inconstitucional su expulsión de las votaciones de Colorado. El expresidente dice que es una gran victoria para el país.
It's a very big day for America.
Creo que es un gran día para América, decía Trump, para la libertad, un gran día para este país, y espero que nos una. Es un gran paso para estar unidos.
De momento, Trump sigue ganando apoyos, ha arrasado esta noche en Dakota del Norte. A todo esto, Bruselas ha multado a Apple con 1.800 millones de euros por obstruir, dice, a la competencia durante décadas. La empresa impuso restricciones a otras compañías que ofrecían la reproducción de música en streaming, como es el caso de Spotify. Y el gobierno de Haití ha declarado el estado de urgencia y el toque de queda de 72 horas en la parte oeste del país, incluida la capital, Puerto Príncipe. El motivo es la crisis de seguridad que sufren, incluidos varios ataques contra los dos mayores cárceles haitianas, que han provocado la muerte de al menos 15 policías. Además, se han fugado más del 97% de los reclusos de esos centros penitenciarios. Y en el partidazo de COPE esta noche comenzamos a resolver los octavos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Hoy conoceremos a los dos primeros clasificados para los cuartos de final de la Champions. La Real Sociedad recibe al Paris Saint-Germain. Con el 2-0 de la ida en contra, les toca remontar a los de Imanol, que va a disponer de su 11 de gala. Solo tiene la baja de última hora de Zaharian, recupera a Barrenechea. En el conjunto francés, Luis Enrique anota la baja de Marco Asensio por lesión. El partido es a las 9, misma hora que el Bayern de Múnich Lazio, con el 1-0 de ida a favor de los italianos, desde las 8:30. Lo vamos a contar en tiempo de juego. De anoche rescatamos la victoria de Osasuna 1-0 ante el Alavés, con la que cerramos la jornada en primera división. Y en tenis ya conocemos la hoja de ruta para Alcaraz y para Rafa Nadal en Indian Wells. El murciano va a arrancar el torneo ante un clasificado de ronda previa. Nadal se va a estrenar ante Milos Raonic. Ojo, porque en unas hipotéticas semifinales Alcaraz se vería las caras con Sinner, Nadal lo haría con Novak Djokovic.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, y hoy toca hablar también de bares y de restaurantes.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
¿Hay que limitar el horario de cierre de la hostelería en España? Bueno, pues según la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sí, y avisa que lo quiere hacer esta misma legislatura con un pacto con el PSOE. En España es verdad que somos muy de bares, de alargar eso de la sobremesa, de tomarnos la copita en el mismo restaurante después de la cena, así que el debate está abierto. ¿Tenemos que parecernos más a los alemanes o a los noruegos, eso de buscar un restaurante para cenar a las 10 de la noche y encontrarte solo pues algún local de comida rápida, y eso en ciudades grandes? Pues en la calle opiniones para todos los gustos, aunque es verdad que la mayoría cree que la cosa está bien como está.
El fin de semana pues lo veo lógico que no cierren, porque prácticamente viven de ello.
Complicado, ¿eh? Porque aquí estamos acostumbrados, nuestra forma de vida es vivir a esas horas, sobre todo a partir de que ahora llega la primavera.
Sí, estoy de acuerdo, sobre todo porque los trabajadores también, que no tengan que estar hasta esa hora. Los bares restaurantes son cena, no son bares de copa.
Yo creo que una norma así tan estricta no está correcta. Yo creo que hay que estudiarlo, habrá casos y casos, me imagino.
Yo soy más por la libertad del horario de la empresa.
Pues a ellas les preguntamos también, a las empresas que estarían afectadas por ese posible adelanto de la hora de cierre. Por la linterna de expósito ha pasado esta noche José Luis Izuel, es el presidente de la Confederación Empresarial Hostelería de España, y ha dejado claro que el anuncio no gusta en el sector. Pero no solo eso, es que avisa además de que está fuera de lugar. Primero, porque el gobierno no es quien regula los horarios de la hostelería, y segundo, porque la mayoría de restaurantes en España no cierra a la una de la mañana, como dice la vicepresidenta.
Esto se llama mear fuera de tiesto, ¿no? O sea, es algo que no es competencia suya, los horarios los regulan los ayuntamientos, y si hay algún restaurante abierto a la una de la mañana es que hay clientes suficientes para mantenerlo abierto. No está generalizado.
Y ese es el tercer pero que el sector pone al anuncio de Yolanda Díaz. Si hay bares abiertos a la una de la madrugada es porque hay demanda.
La señora Yolanda Díaz a la una de la mañana se ha encontrado con un restaurante que ofrecía servicio y yo, lejos de verlo un problema, lo veo con alta satisfacción, ¿no? La respuesta de un sector a ofrecer un servicio de horario en un momento en el que puede haber clientes y por eso estaba abierto, ¿no? La hostelería de España es envidia en el mundo. Toda Europa lo que quieren es españolizar su hostelería. Quieren parecerse a nosotros y no al contrario. Y esto no tiene nada que ver ni con la calidad del empleo, ni con lo que se paga, ni con las horas extras.
Recuerda además que muchos de esos locales pagan una doble licencia precisamente para poder abrir hasta la una de la madrugada y que gracias a eso se crea, dice, más empleo y se genera más riqueza. Y señala, como escuchamos, que lo de buscar un modelo más parecido al del resto de Europa es un error. Para empezar, porque nuestra vida está montada para alargar el día en un país con muchas horas de sol y sobre todo con temperaturas muy altas en verano, que hacen imposible poner un pie en la calle antes de las 9 de la noche en muchas zonas de España. Y eso es algo que valoran también los turistas. Es uno de los muchos atractivos que tiene nuestro país, que por cierto acaba de marcar un nuevo récord turístico. Solo en enero llegaron a España casi 5 millones de turistas, cifra histórica en ese mes. Además, aumenta un 25% el gasto. Los extranjeros que vinieron a España se dejaron 6.550 millones de euros, que son unos 158 euros por persona y día. Bueno, pues precisamente gracias al tirón del turismo y también de la hostelería, se ha podido remontar un inicio de año malo para el empleo.
Es que estamos rozando con la punta de los dedos los 21 millones de personas trabajando en términos desestacionalizados. Una cifra que dentro de muy poco superará esa barrera simbólica que nunca antes hemos pasado, los 21 millones.
Ese es el objetivo de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y de momento estamos en 20.700.000 afiliados. De hecho, febrero se cierra con la mayor creación de empleo en ese mes en 17 años, con 100.000 nuevos puestos de trabajo. Además, el paro bajó casi en 7.500 personas. Y eso es precisamente positivo porque febrero suele ser un mes malo para el mercado laboral, porque después de enero y el fin de la campaña navideña, pues se destruye mucho empleo. Todo esto, eso sí, sin contar a los fijos discontinuos, aunque muchos de ellos están ahora mismo sin trabajar. Yolanda Díaz se comprometió hace dos meses a publicar ese dato, que algunos analistas cifran en 708.000 personas, que se sumarían a los 2.760.000 parados que hay en España, por lo que el dato real, dicen, de gente que no trabaja en nuestro país superaría los 3.5 millones de desempleados. Yolanda Díaz se comprometió, pero el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, de momento lo descarta.
Pero nos hemos comprometido a poder dar ese dato depurado una vez que lo pudiéramos depurar, pero la realidad es que no podemos avanzar en ese territorio porque hay 17 servicios públicos de empleo que llevan a cabo el cómputo de una manera y no podemos hacer esa, es decir, que es un dato que no tiene consistencia, no tiene coherencia, porque incluye muchas más categorías que la de los fijos discontinuos en periodo de inactividad.
Y otro dato importante, la mitad de los contratos firmados en febrero fueron indefinidos, pero uno de cada dos fijos discontinuos o a tiempo parcial. España está a la cola en inversión de fondos europeos, es lo que asegura un informe que ha publicado la Comisión Europea y en el que hoy nos fijamos en COPE. Por ejemplo, en el caso de los fondos de recuperación Next Generation, de los 80.000 millones recibidos, solo se han ejecutado el 41%.
Estas dificultades obviamente no es propia ni exclusiva de España, pero sí es verdad que parece que en los últimos años nos hemos añadido, hemos superpuesto más controles y más dificultades que hacen más difícil la ejecución de fondos. Y es un problema que se ha detectado clarísimamente en la última década, sobre todo en el último marco de financiación de fondos europeos estructurales.
El economista de SADE, Manuel Hidalgo, señala las dos causas principales que provocan este retraso, la burocracia y también los controles que además se han incrementado en los últimos 10 años.
La administración pública está diseñada para no invertir, es muy complicado, son muchos pasos, los procesos administrativos son dificultosos, la ley de contrato es muy pesada y tienen una curva de aprendizaje muy, muy elevada, eso quiere decir que no todo el mundo tiene las mismas facilidades para ejecutar.
Tal es la maraña administrativa que hay empresas que incluso han renunciado a las ayudas que ya tenían concedidas. Bueno, y la Conferencia Episcopal elige esta mañana a su presidente y sucesor del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Los obispos hemos sido particularmente llamados por Cristo a ser portadores de esa esperanza y esa sanación en un mundo herido, que sufre ante la violencia, la polarización y la desigualdad.
Pues además de al nuevo presidente, la plenaria de la Conferencia Episcopal renueva hoy todos sus cargos, salvo el de secretario general. Cuéntanos, Faustino Catalina.
El cardenal Omella se despidió con un discurso en el que llamó a los obispos a trabajar unidos y a mirar siempre adelante, a ser mensajeros de esperanza en un mundo herido por las desigualdades y la violencia, y a trabajar juntos para construir entre todos una sociedad más libre, más justa y en paz. Y recordó la actitud de servicio de quienes resulten elegidos en la renovación de cargos en la Conferencia Episcopal.
La elección de estos servicios responde a un discernimiento de gran responsabilidad colegial con un absoluto desprendimiento de nuestros propios intereses y estrategias.
A las 10 de la mañana, la Asamblea Plenaria comenzará las votaciones para elegir presidente y vicepresidente, el resto del Comité Ejecutivo y presidentes de las comisiones episcopales para el próximo cuatrienio, cargos para los que no podrán ser elegidos los mayores de 75 años y los que alcancen esa edad en los próximos 4 años, según recomendaciones del Vaticano.
Otra vez un incendio ha terminado en tragedia, esta vez en Villajoyosa, en Alicante. Una abuela, su hijo y su nieto de 5 años han muerto por culpa del fuego que la madrugada del lunes se originó en su casa.
La mujer que estaba en el piso estaba pidiendo ayuda. Y la decíamos, sal, sal, intenta salir por la puerta, intenta salir.
Yo tenía demasiado nervio, yo lloraba y pegaba gritos por los niños porque sabía que ahí había un niño y la señora mayor.
Eran más o menos las 2 de la madrugada cuando se empezaron a escuchar esos gritos. Venían de un edificio de 24 plantas. En el piso 11 se veía como el fuego devoraba la vivienda.
Quiero agradecer a la Guardia Civil que con una rapidez extraordinaria ya nos traslada lo que a todas luces parece que acabar siendo el origen de este desastre. Una sobrecarga en el enchufe del salón del edificio situado en la planta 11 es la que lo provoca todo.
El presidente valenciano Carlos Mazón ha decretado 3 días de luto oficial cuando la región se recupera todavía del incendio que hace 12 días arrasó un edificio del barrio de Campanar en Valencia y que dejó 10 fallecidos.
Pues fue decir, ostras, tío, no puede estar pasando esto otra vez. La alarma sobre todo nos vino también por eso, ¿no? Por lo reciente que nos pilla todo esto. Y también fue un poco como la tranquilidad cuando estamos bajo, ¿no? De ver que el fuego se quedaba estancado en un balcón, que no corre por el edificio, que no eran más los vecinos afectados.
Estar durmiendo y escuchar la alarma y gritos de vecinos, ¿no? De tenemos que salir, súper rápido reaccionar, coger lo esencial, lo básico y evacuar por las escaleras.
Esta vez, como nos contaban 2 de los vecinos, todo funcionó y eso evitó que el fuego afectara a otras plantas, aunque no se pudo hacer nada por esos 3 vecinos fallecidos. Otros 15 tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo. Seguimos aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué tal, Antonio Naranjo? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
¿Qué tal? Hoy metemos la pata con una cosa, con varias, ¿con qué?
Es que yo tengo esta curiosidad. Tú que no eres de bares ni de restaurantes, ¿qué te parece eso de que Yolanda Díaz quiera cerrarlos una hora antes?
Ya es maravilloso, ¿no? Es que es decirnos cómo tenemos que vivir. Eso es muy de comunistas. Voy a decir cómo, cuándo tenéis que dormir y cuándo tenéis que acostaros. Y sí, empieza diciendo eso, ¿por qué no dice también a qué hora nos tenemos que meter en la cama?
¿Y con quién?
¿Verdad? Claro.
Además, qué disgustazo se va a pillar el Tito Berni, Ábalos y toda esta gente, ¿no?
¿Quién es esta majadera para decirnos a nosotros a qué hora tenemos que cenar en un restaurante?
Tremendo. Oye, pero y hablando de majaderos, no sé a cuál le pertenece más ese título. ¿Qué te parece lo de Trump? ¿Trump o Biden?
Pues es que es susto o muerte.
Es susto o muerte, ¿verdad? Sí. Pero el Supremo le ha dejado presentarse.
Sí, además le ha dicho que no puede volver a pasar lo de Colorado. Es decir, que no hay, porque ningún estado puede impedirle presentarse a las elecciones.
Luego ya que vote cada uno lo que quiera.
Exactamente.
¿No? ¿Tú crees que los americanos votan igual de bien que los españoles o no?
Ah, pero ¿quién decide quién vota bien y quién vota mal?
Yolanda Díaz.
Ah, sí.
¿No? Oye, es que ya que te veo con ganas de charlar, Herrera, ¿has visto ese curioso ranking que han publicado los medios de cuáles son las ciudades más infieles de España? No hablo de términos políticos.
No, lo he visto, pero me suena efectivamente a contracción sobre contracción por otra contracción para intentar sacar conclusiones,
sí,
cuando menos arriesgadas.
No digamos de qué es la contracción, pero te digo cuáles son las 3 más infieles de España. fíjate qué curioso, no lo ibas a imaginar. Manresa, Gerona y Barcelona. Tú no has vivido en ninguna de las tres, ¿no?
En Barcelona, sí, claro.
¿Sí? ¿Y te parece bien el estudio o no?
Bueno, no conozco a todos los barceloneses. Entonces, ¿cómo se llega a esa conclusión?
Pues fíjate, hay una app que se descargan hombres y mujeres, en las cuales se ofertan como una especie de escaparate comercial, si Yolanda Díaz no dice lo contrario, y con la clara intención de ser infieles a sus respectivas parejas. Bueno, pues el nivel de descargas más alto de España es de esas tres ciudades. Curiosamente, las tres son catalanas. Es decir, la insurgencia no se limita al terreno político, ¿verdad?
Parece un poco arriesgado llegar a conclusiones tan categóricas a través de una aplicación de...
Pero no nos la descargamos, ¿eh? Te la carga el diablo.
Eso es.
Oye, una última. ¿Qué crees? ¿Tú crees que Hispanoamérica está lo suficientemente lejos como para que a Pedro Sánchez no le llegue todo lo que le están dando desde la Fiscalía Europea y España?
Le va a llegar, le va a llegar.
Va a llegar, ¿no?
Le va a llegar.
Hala, Herrera, cuidarse.
Ahora estamos en el recuento de noticias de las 6:30.
Para ti, una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Coche roto, ¡ay, qué mal! Like a Bosch, reserva online, que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Bosch Car Service, para todo lo que tu automóvil necesita.
En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, o dos horas, o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pinta, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, le decía a las 6 de la mañana, hay una hélice unida por palitos, por escalones, que son pares de bases, que se une a la otra hélice, ese es el ADN. Bueno, pues hemos hablado de una de las hélices, que es el caso Koldo, que ya es cada día más gente el caso Koldo. Vamos a tener que hacer una guía para ver quién es quién. Y la otra hélice, que es la amnistía. La amnistía, que es una cosa que está ya hecha. Solo nos queda saber exactamente qué cosas más ha cedido Pedro Sánchez a Puigdemont. Y nos tratan de convencer desde la Moncloa de que en realidad Puigdemont ha reflexionado estas semanas y lo fundamental, ha aceptado el borrador de ley que rechazó en su momento para pasmo de Pedro Sánchez y tal, pero vamos a ver si eso es verdad, porque conociendo a ambos personajes es difícil de creer. Uno es muy cansino para pedir más y el otro es un experto en ceder lo que haga falta con tal de él dormir en su colchón en Moncloa y usar el Falcon. Así que, al final las fuentes gubernamentales han reconocido que han aceptado reformas menores, lo que ellos llaman reformas menores, que habrá que ver exactamente en qué consisten y exactamente en si esas reformas son menores, que no está tan claro, ¿no? Porque para Puigdemont, para que se sienta blindado en delitos como la alta traición y en el de terrorismo, estando investigado por terrorismo en el Supremo, los cambios que hayan pactado en la ley no tienen que ser menores. Así que todo parece indicar que la solución pasa por volver a manosear el Código Penal, rebajando ahora el alcance y la definición de los delitos de traición y terrorismo, como se hizo con sedición, como se hizo con malversación. Sí, lo que haga falta. Pero lo que haga falta para que un golpista y un malversador que se fugó de la justicia se vaya de rositas. Fíjense cómo estamos hablando de algo tan grave como conceder impunidad judicial a un tipo que tuvo tratos con la Rusia de Putin. Como reconoció en su declaración judicial la colaboradora de Puigdemont, Elsa Artadi, que confirmó que hubo reuniones en el Hotel Colón de Barcelona con enviados de Moscú, y que se habló de bitcoins y cómo crear un banco central de Cataluña monitorizado por Rusia y tal y que cual. Y ese es el tipo al que va a amnistiar Pedro Sánchez para poder seguir en el poder. Y bueno, y les decía, bueno, de las dos hélices, los escalones, el caso de Koldo y la amnistía son dos casos de corrupción. Pero que estamos hablando de un partido en una presunta trama de corrupción, amnistiando a corruptos. No sé si me explico. Y coge el PSOE, cogen los socios del PSOE, son los de Sumar, y anuncian el acuerdo para la impunidad judicial como si fuera algo jubiloso. De verdad, escuchen si ustedes son capaces de soportar el alipori a Yolanda Díaz.
Vamos a tener ley de amnistía y vamos a tener presupuestos generales del Estado, sin lugar a dudas. Nos han votado para esto y a pesar de todas las páginas de periódicos y de tertulianos y tertulianas que ocupan muchos minutos de su tiempo en dibujar un mundo en el que no se va a producir, lo vamos a tener sencillamente porque la ciudadanía ha votado bien, no se ha equivocado.
Vamos a ver, la ciudadanía os votaron, no os votaron para que otorgarais impunidad judicial a los golpistas y malversadores del 1 de octubre. que el PSOE, que es el que ha impulsado esto, no llevaba en su programa electoral eso. Todo lo contrario. Pidió el voto a los españoles defendiendo precisamente lo contrario. ¿Y eso de que los españoles se equivocan o no se equivocan votando? ¿Qué pasa, Bonita, que si no te votan a ti, se equivocan? Esta es la concepción cretina que tiene de la política y de la democracia esta sujeta. Pero vamos a ver, ¿qué podemos esperar? Que ayer ciertamente se le soltó el relé. ¿Qué día tuvo ayer esta mujer? Ya no es que celebrara la impunidad judicial para los malversadores del 1 de octubre como una gran noticia. Es que en la misma comparecencia, después de haber dicho que qué guay la impunidad judicial para los malversadores, coge y dice, para estupor de cualquier ser humano con una neurona en la cabeza y una pizca de vergüenza, esto.
Ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que este no se pueda aplicar en casos de corrupción. Es bastante inaudito que estemos en el primer cuarto del siglo XXI y sigamos permitiendo este supuesto.
Pero vamos a ver. Es que, pero vamos a ver. ¿Qué ha pasado en España para que gobiernen sociópatas como estos que son capaces, en cuestión de un minuto, de defender la amnistía a corruptos, de haber defendido con anterioridad los indultos a corruptos, para a continuación ponerse muy dignos como esta tipa a decir que ya está bien de conceder indultos a corruptos? Pero vamos a ver, ¿tienen algún problema de doble personalidad? Yo creo que están de catálogo de López Ibor. Están haciendo un experimento sociológico con los españoles. A ver hasta qué punto se puede miccionar en la cara del ciudadano de a pie. Y para completar el espectáculo, ayer le salió la comunista que lleva dentro a Yolanda Díaz. El comunista es un tipo que odia a la humanidad, que no le gusta cómo es el ser humano, que lo quiere cambiar, siempre quiere el hombre nuevo y tal y que cual, que no le gusta cómo se comporta, cómo come, a qué hora se va a dormir, cómo organiza su vida. El comunista es en lo fundamental un personaje que necesita imponer su manera de ver las cosas a los demás, profundamente autoritario. Y no se conforma con no hacer él lo que a él no le gusta, no quiere que todos los demás hagan lo que a él le gusta. Y a Yolanda resulta que no le gusta que la gente cene tarde o alterne en un bar o en un restaurante hasta bien entrada la noche.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Pero vamos a ver, primero, no te has reunido con ninguna patronal. Desde luego con la más importante no te has reunido. Y segundo, ¿tú quién eres para decirme a qué hora tengo el escenario? ¿Quién eres tú para decirme a qué hora me tengo que recoger en mi casa? ¿Quién eres tú para decirme con quién tengo que cenar, qué tengo que cenar, dónde tengo que cenar y a qué hora me tengo que ir a dormir? ¿Y quién eres tú para decirle a un empresario si quiere tener abierto y quiere a sus trabajadores pagados debidamente para trabajar esas horas un negocio abierto y tú decir que ahí no se puede ir? ¿Pero tú quién te crees que eres? O sea, es que, ¿por qué no dejas a la gente en paz? El problema es que no te gusta la gente. Bueno, te gustan los españoles. O no te gusta lo que hacen los españoles. Ahora quieres que todos seamos noruegos o yo qué sé. Mire, o todos los españoles cambiamos nuestras costumbres para satisfacer a Yolanda y que esté contenta, o hacemos una colecta para comprarle un billete y que se vaya a Corea del Norte. Lo que sea para acabar con ese sinvivir. Aquí está Yolanda, que no la quiere ni en su pueblo, ni en su pueblo, donde la votaron 200 personas. Esta se ha dispuesto a creer que toda España tiene que acomodar sus costumbres a los gustos de la vicepresidenta. Eso cuéntaselo a un comunista. Ahora son y 39. Ángela, hay otras cosas por ahí, ¿no?
Herrera en COPE.
Por ejemplo, Luis Bárcenas, porque la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado al extesorero del PP, un permiso que se le había denegado en julio del año pasado. Bárcenas ha cumplido más de la mitad de la pena impuesta en su primer juicio del caso Gürtel. Hoy, además, la Conferencia Episcopal elige a su nuevo presidente para los próximos 4 años. También renueva el resto de cargos, excepto el de secretario general. En el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, el actual presidente, el cardenal Juan José Omeya, ha pedido a los obispos caminar unidos y mirando hacia adelante.
Los obispos hemos sido particularmente llamados por Cristo a ser portadores de esa esperanza y esa sanación en un mundo herido, que sufre ante la violencia, la polarización y la desigualdad.
Y la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano asegura en un comunicado que no puede ser un derecho acabar con una vida humana. Lo dice en respuesta a la decisión de Francia de incluir el aborto en su constitución. Reitera que precisamente en la época de los derechos humanos universales, la protección de la vida se debe convertir en una prioridad absoluta. Y en el partidazo de COPE, la Real Sociedad recibe al PSG con la necesidad de remontar para seguir vivo en la Champions. Bruno Casar.
Sí, les toca remontar a los de Imanol el 2-0 en contra del partido de ida ante el Paris Saint-Germain y para ello el equipo vasco podrá disponer del 11 de gala. Solo anotamos la baja de última hora de Zaharian y la recuperación también a última hora de Barrenechea. En el conjunto francés hay que anotar la baja por lesión de Marco Asensio. En juego el primer billete para los cuartos de final de la Champions, el otro lo ponemos en juego en el Bayern de Múnich-Lazio, que lleva un 1-0 a favor de los italianos. Ambos encuentros arrancan a las 9 de la noche. Desde las 8:30 lo contamos en tiempo de juego. Para mañana dejamos al Real Madrid, que va a ultimar detalles este martes de cara a recibir al Leipzig. Recuerdo que Barça y Atlético de Madrid van a saltar a escena la semana que viene. Y de anoche anotamos el 1-0 de Osasuna al Alavés, con el que pusimos fin a la jornada 27 en Primera División.
Pedro Sánchez inicia un viaje a Brasil y a Chile, que le va a tener fuera de España hasta el fin de semana. Busca proteger a Armengol de la corrupción del PSOE, dejar la amnistía pactada con Junts. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez escapa fuera de España mientras los suyos rechazan escalar el alcance de la corrupción hasta Francina. Armengol está blindada, avisan, conscientes de ir escasos de fuerzas para afrontar las demandas que requerirían los socios ante la elección de un nuevo presidente del Congreso. Así pretenden parar el golpe en José Luis Ábalos, que está decidido a ir al ataque contra el PSOE. La estrategia socialista transcurre por esos carriles, además de caer en el itú más. En busca de impulso, se agarran al pacto con Junts para aprobar la amnistía este jueves en la convocada Comisión de Justicia y prometen hacerlo con una redacción casi idéntica a la ya rechazada y sin tocar el artículo del terrorismo. Intramuros de Ferraz atribuyen el supuesto logro a la voluntad, calidez o piel desplegadas ante los posconvergentes, que guardan silencio a la espera de cerrar los flecos de la negociación.
La prensa, ¿cómo viene aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Avanza el periódico de Cataluña que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, va a comparecer esta mañana ante la prensa después de la reunión de la mesa del Congreso para dar explicaciones del caso Mascarillas. Ayer envió al Parlamento al que fuera su portavoz en el gobierno balear. Titula El Mundo: el gobierno balear de Armengol se considera víctima de una estafa. El PSOE cierra filas y rechaza la exigencia de dimisión del Partido Popular. Europa se mueve, lo subraya esta mañana el kiosco, en dos direcciones. Una, dice El País, la Fiscalía Europea investiga los contratos en Baleares y Canarias. Y otra, destaca ABC, tras estallar el caso Coldo, Bruselas paraliza su visto bueno a la fusión de Air Europa con IAG, la matriz de Iberia. En cuanto a las andanzas de la trama corrupta, hay varias aportaciones esta mañana en los periódicos. El Mundo cuenta que Puertos del Estado mintió para ocultar que el conseguidor era Aldama. Pese al alto nivel de vida del que hacía ostentación en Zamora, las alarmas saltaron en Hacienda, lo cuenta Voz Populi. Aldama declaraba ingresos de 10.000 euros al año y, por tanto, no hacía la declaración de la renta. ABC cuenta que Adif sí reclamó el material inservible a la trama corrupta. Por lo demás, la amnistía que ya satisface a Puigdemont, dice El Mundo, sobre el terrorismo, la traición, el PSOE Dice El País, insiste en que no se tocará el capítulo referido al terrorismo. En los periódicos, el enfado de la hostelería con la vicepresidenta Yolanda Díaz por criticar los horarios de los restaurantes. El presidente de la Asociación de Hosteleros niega haberse reunido con Yolanda Díaz tal y como ella asegura. Hay buenos datos del empleo en febrero, con el tirón, dice, expansión de la hostelería, precisamente, con el mejor enero de la historia. Lo subrayan esta mañana los periódicos, casi 5 millones de visitantes en el primer mes del año. Con una tasa de paro superior al 11% de la población activa, dice el diario económico Expansión, no cabe triunfalismo alguno.
Letra pequeña.
Por los periódicos Herrera relatan la terrible situación que se está viviendo a estas horas en un país ciertamente desgraciado como Haití, que ni alcanza, dice algún periódico, la categoría de estado fallido. Y es que la capital, Puerto Príncipe, y otras ciudades son un territorio sin ley, con decenas de cadáveres en las calles que nadie recoge, con las bandas campeando a sus anchas, con 3.600 presos que se han escapado de la principal cárcel del país. El presidente se ha ido a Kenia a buscar apoyos para desplegar agentes de ese país africano. La ONU rechaza, por la gran inseguridad, enviar cascos azules. Hay toque de queda esta mañana. El país ha colapsado y la situación es angustiosa.
El trino del conciso, Dávila, hablas de una especie curiosa que recorre Madrid, de lo último, sobre la amnistía y la Guardia Civil. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. De entrada, y como siempre, como me lo cuentan, lo cuento. Resulta que, al parecer, Pablo Iglesias, se acuerdan de él, está moviendo otra vez el rabo político. Tiene, me dicen, una cuenta pendiente con Pedro Sánchez y se la piensa cobrar. ¿Cómo? Fácil. Incorporándose a su manera al acoso justificado por corrupción que le está afectando al sanchismo entero y, más concretamente, al todavía presidente. Iglesias fue en su momento un abanderado de la lucha contra la corrupción, precisamente, y a lo mejor me transmiten quiere ser coherente con aquella postura. Permítanme que, por una vez, les dé opinión personal sobre esta especie que, ya digo, estaba bastante repartida la semana pasada. No me creo nada de Iglesias, es un botarate simulador de cultura. Sobre la amnistía, curiosamente, desde los aledaños de Puigdemont se está difundiendo que de esta amnistía, que se va a aprobar sin duda pasado mañana, se puede quedar fuera el mismísimo Puigdemont. Dicen en este círculo que Sánchez ha conseguido que Puigdemont sea amnistiado en una segunda vuelta. ¿Cómo será esta segunda vuelta? Desde el PSOE antiguo dicen a este trino, esta es una hipótesis disparatada, habrá una amnistía muy gorda. El sanchismo responde, será una amnistía que excluirá el terrorismo y la traición. Sobre la Guardia Civil de la que hablaba ayer, se ha creado, digo, la han creado autónomamente mujeres de guardias civiles y ya se llama la asociación Nuestro Corazón por Bandera. Comenzó tras la tragedia de Barbate y lo hizo Isandra, la esposa de uno de los GEAS que iba en el flotador aquella noche. Se trata de reivindicar toda la actuación de los agentes y comparecerán en el primer acto multitudinario en la manifestación del D9 en Madrid que Marlaska pretende reventar. Es la primera vez que las mujeres de los maltratados guardias civiles se echan a la calle contra el gobierno. Vuelvo al principio. Según los informantes, el primer acto de Iglesias y Podemos contra el gobierno fue su voto a favor de la reprobación de Marlaska.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Como anticipábamos ayer, el discurso positivo sobre los datos de empleo ha sido casi unánime. Tan unánime que se produjeron durante el día de ayer algunas situaciones realmente muy preocupantes. Me refiero a que, haciendo lo mismo que el gobierno central, los presidentes de la mayoría de comunidades autónomas, comandadas por el Partido Popular, se felicitaron por unos datos de empleo extraordinarios, únicos e inéditos. Y hay que ser blando. Si las cifras que publicó ayer el Ministerio de la Seguridad Social parten de premisas que son un decorado estadístico, en las comunidades autónomas, mande quien mande, pues pasa lo mismo. Lo que ayer hicieron algunos gobiernos autonómicos fue una especie de oposición cookie. Abrazaron aquello que tanto critican. ¿Cómo si no sería posible que estemos ante las mejores cifras de ocupación desde 2007, a la vez que el riesgo de exclusión social y pobreza esté en máximos históricos? Es paradójico que el empleo nos salga por las orejas, a la vez que una de cada cuatro familias españolas no pueda adecuar la temperatura de su casa ni comer carne o pescado más de dos días a la semana. En España no hay 2,7 millones de parados. Si se suman los demandantes de empleo ocupados en buscar empleo, pero que no se computan como parados, la cifra de paro efectivo es de 3,5 millones. Vivimos la política del playback. Unos hacen como que cantan y otros como que se lo creen. Pero ambos saben que nadie está cantando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Y cada vez hay más madres de 40 que de 25 años en España. En la última década, el número de mujeres que superan la cuarentena al tener su primer hijo se ha disparado casi un 20%. ¿Por qué estamos retrasando tanto la maternidad y la paternidad?
Pues sobre todo las dificultades para acceder a una vivienda o a un trabajo estable son...
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
¿Qué sarte tiraches? Ojalpe non toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y cuál es la fruta pelada de hoy, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Aquí repasamos, lo sabes, lo que hace ruido. La medalla de oro la tiene desde hace ya bastante en propiedad Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno. Miedo me da, ¿eh? O sea, relájate porque te he oído y he visto que se te pone la vena muy gorda. Un segundo que va, aviso con el horario de los restaurantes.
Tendría que poner gordo alguna vez. Bueno, dime, horario de restaurante, sí.
No es razonable un país que tiene abierto sus restaurantes a la una de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Pues hace muchísimo ruido. Ayuso, por ejemplo, le ha respondido a través de sus perfiles. Le ha dicho, nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma y sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa. Pero ya digo que a ti no te pregunto más porque ya te he visto y te está dando la mañana el tema.
Pero, ¿eh?, ¿quién es esta individua para decirme a mí a qué hora tengo que cenar? ¿Y dónde? Ahí está. Que cene ella donde quiera y con quien quiera. O que no cene, o que se quede en casa, o que haga lo que le dé la gana, pero que no me lo diga a mí.
Vale, tranquilo. Otro tema recurrente en esto del ruido son las residencias de ancianos. Ayer se acercó al Congreso Carmen López, presidenta de la Marea de Residencias, para hablar de la situación de las mismas, aunque bajó a detalle con las de Madrid. Y eso no le gustó a Ángel Rumayor, diputado del PP y presidente de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales.
De ellas, 7.291... murieron abandonadas en las propias residencias sin atención sanitaria, sin paliativos.
Perdone, le tengo
y solos.
Que llamar, le tengo que llamar a la cuestión. Tiene usted que hablar de la situación de las residencias. Está usted hablando de un suceso de hace 4 años. Entonces le llamo, sí, yo le llamo a la cuestión por primera vez. Le agradezco, puede continuar.
Bueno, yo considero que para hablar de las residencias en la actualidad y en el futuro es preciso analizar el pasado y el presente. Y por ello voy a hablar del pasado y del presente. Si usted considera que no puedo hablar, me voy.
Tema delicado, ¿eh? O sea, donde se saque siempre causa heridas. Estamos a punto de celebrar, Herrera, el Día de la Mujer, que es el viernes, y en redes están circulando algunos vídeos recuperados del archivo de Televisión Española. Esto es de 1974, hace 50 años.
¿Su mujer trabaja?
Sí.
¿Está usted de acuerdo en que trabaje?
No estoy de acuerdo, pero en fin, por necesidad económica tiene que hacerlo.
Si no fuese por necesidades económicas, preferiría que su mujer estuviese en casa.
Sí, sí, exactamente.
La mujer se debe más a la casa, tiene más ocupaciones.
¿Usted está de conforme, usted está de acuerdo con esto que me está diciendo?
Yo sí, mucho.
O sea, ¿usted cree que el hombre tiene que tener más libertad?
Más libertad, más libertad.
¿Y la mujer menos?
Menos.
Yo he recorrido bastantes países y yo he visto que la mujer siempre, al final, siempre acaba en casa.
Bueno, pues mira, ya que estábamos en otros países, vamos al exterior. Una noticia que está dando la vuelta al mundo.
Muy buen lunes, hoy los saludo desde la sala de prensa de la Casa Blanca. Hoy me tocó trabajar acá, estamos trabajando desde este lugar, pero es importante esta noticia. La Suprema Corte ha decidido que Trump debe permanecer en las boletas electorales de las elecciones primarias de Colorado.
Así que Trump se mantiene, lo contabas, por tanto, en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Y hay un vídeo de Nicolás Maduro, también se ha hecho viral por las calles de Caracas, de noche, subido en un coche. Bueno, se pone de pie en el coche, va silbando, presumiendo del cariño que le tiene su pueblo.
Porque yo vengo de sorpresa. Y la sorpresa me la dan ellos. La sorpresa, mira las flores. Las mujeres me trajeron flores. Una flor para Maduro.
No te olvides del mercado, papá.
Maduro, aquí.
Y al volante, Juan Escalona. ¡Naguara! ¡Miren esto!
O sea, como que ha salido con los amigotes, ¿sabes? El presidente de un país. Es que da cosa verlo, ¿eh? Es que da vergüenza ajena. Y además se te viene encima todo el sufrimiento de ese pueblo. Buah. Y no te lo vas a creer, pero hay gente protestando porque Santiago Segura vaya a doblar a un gato de dibujos animados. Pues esto es tres. Se estrena en mayo Garfield. Y debe ser que Garfield, que es pues como Cyrano de Bergerac, un clásico. Recordemos que es un gato de dibujos animados, gordo y vago. Oye, pues no ha gustado.
¡Garfield, a cenar! ¿De cuándo paró?
Nunca, John. ¡Entiérrame en queso! La vida aquí es prácticamente perfecta. John, mi becario sin sueldo, Odie y yo vivimos un sueño.
A mí me parece que es un actor de doblaje fantástico, Santiago, pues sí, Segura. Porque pues claro. Es que hay veces que, oye, que no le localizas siquiera. Así que los usuarios de X se han entretenido en hablar de doblaje, de quiénes sí y quiénes no, y han acabado aquí.
Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis.
Esto es imbatible, claro. Es que ya, pues puestos en doblaje, ¿verdad? Pues Constantino Romero, por encima de todos.
Sí, sí, sí.
El rey de todo esto. Claro. El maravilloso. Es que te deja petrificado escuchándole. Fantástico. Y de chinchilla.
Ya lo ves. Ahora ya estamos llegando a las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bocata rico con crema de atún. Así seguro que comerán pescado. Pates la piara, más buenos que el pan.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Travelplan para las vacaciones de verano a Mauricio, Cabo Verde, Grecia o Tailandia. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos 4 estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.